Exactamente, lo colocamos dentro de esto que llamamos entre la tragedia y la esperanza. Es un hombre que vivió profundamente la tragedia con mucho dolor, mucho sufrimiento, pero que al mismo tiempo vivió la esperanza puesta en ese Dios de la historia que, en el cual se fundamenta todo un camino del creyente y de la lectura de la vida. Y justamente vamos a retomar hoy este profeta, lo vamos a ir viendo en espacios porque no es muy conocido, pero sin embargo es muy importante, sobre todo en el Nuevo Testamento. Basta pensar que todo el Apocalipsis depende fundamentalmente de Ezequiel y toda la teología prácticamente del el espíritu y el corazón nuevo depende de Ezequiel, de manera que es un profeta que, aunque es poco conocido, es muy importante en el pensamiento cristiano. Y justamente por esta novedad que tiene, es la novedad del corazón nuevo, la novedad del tiempo nuevo, la novedad del tiempo de Dios como el Dios de la historia que actúa a través de su espíritu, de su hálito, de su vida. Yo los invitaría hoy a acercarnos, para los que no escucharon la vez pasada, una pequeña síntesis. Ezequiel vive en la época en que Israel es víctima de tres grandes potencias mundiales. Por un lado, Egipto al sur, que no quiere perder su dominio de imperio. Por el otro lado, al norte, que tiene a Siria, que tampoco quiere perder su imperio, y un nuevo imperio que surge al inicio de la Mesopotamia, que es Babilonia. Y este pequeño país de Dios se encuentra entre tres imperios que se lo disputan, y la pelea viene en que los gobernantes, los que están en la gestión de poder de Israel, tienen que escuchar lo que dice Dios o lo que dicen los intereses políticos, y terminan por escuchar a los intereses políticos y olvidarse de Dios. Y ahí es cuando comienza el drama, que va a constituirse en tres grandes deportaciones. Una primera deportación donde se va la aristocracia, los nobles y los sacerdotes más importantes son llevados al exilio, son llevados a prisioneros a Babilonia. Y en esta primera deportación se llevan a un sacerdote célebre, que es justamente el profeta Ezequiel. Ezequiel es fundamentalmente un sacerdote del templo, acostumbrado a todo lo que es la liturgia y la certeza, la seguridad de que Dios, que está con su presencia en el templo, garantiza la estabilidad del reino davídico. Y este es el gran tema que vamos a ver. Y este sacerdote es llevado al exilio en un primer grupo, se llama la primera deportación. Y ellos creían que iban a volver enseguida a Israel porque Dios estaba con ellos, pero es ahí justamente donde Dios se le revela al sacerdote Ezequiel y lo instituye como profeta de los tiempos nuevos. Y al principio es un profeta de anuncios negativos, de anuncios de condena, de juicio, y luego se convertirá en el profeta de la esperanza. Yo quisiera que nos acercáramos, si nos acercamos a este gran escrito, que son muchos capítulos, su obra tiene 43 capítulos, perdón, 48 capítulos, yo digo siempre que nos acercamos a la Biblia como quien se acerca a una pintura, a un tapiz, lentamente mirando los grandes núcleos y luego los detalles. Y la obra de Ezequiel tiene tres grandes núcleos. El primer núcleo, que va del capítulo 1 al 24, es el núcleo del inicio de la deportación, el inicio es el núcleo de la tragedia, la toma de conciencia de que las cosas se le van de las manos. Un segundo núcleo que va del capítulo 25 al 32, que es lo que yo llamaría la teología de la historia, que es donde el profeta coloca a todos los pueblos bajo el juicio de Dios. Y luego, en medio de la tragedia, cuando todo está perdido, cuando todo se cree que ya no tiene más horizonte, aparecen los capítulos 33 al 48 con lo que llamaríamos los anuncios de la esperanza, los anuncios de la novedad, los anuncios de que no todo está perdido porque la última palabra la tiene Dios. Y yo quisiera hoy dedicarme un poco a estos primer núcleos del capítulo 1 al 24, que es donde él tiene las dos grandes visiones. Él va a tener tres visiones a lo largo de sus 20 largos años de ministerio. Y las primeras dos visiones las tiene al inicio, en estos primeros núcleos, en estos primeros 24 capítulos. Y yo quisiera detenerme aquí porque aquí vamos a hablar de algo que es importante entender, el lenguaje y el mensaje que tiene esto, y que creo que es lo que es iluminador para nosotros hoy. Lo que llamaríamos el tema de la gloria de Dios. La gloria de Dios es el gran tema, el más fascinante tema que trabaja justamente el profeta Ezequiel. Entre los escritos de él aparece este tema, y quizás, como digo, es el más fascinante. Y aparece en tres visiones que tendrá el profeta. En las primeras dos visiones, como decíamos, la encontramos en la primera parte de la obra de Ezequiel. En la primera visión, que se encuentra en los capítulos 1 al 3, se narra la manifestación de la gloria del Señor. El profeta en Babilonia, junto con los desterrados, experimenta esta visión. La segunda visión la encontramos, en cambio, en los capítulos 8 al 11, donde se narra que la gloria de Dios se aleja de Jerusalén y del templo. Y la tercera visión, vamos a encontrar en la tercera parte de Ezequiel, como decíamos antes, a partir del capítulo 43, donde se describe el regreso de la gloria de Dios otra vez a Jerusalén. Pero todo gira en torno a este concepto de gloria de Dios. Quisiera detenerme en estas visiones por la importancia del mensaje que ellas contienen. Pero antes quisiera aclarar algunos conceptos fundamentales respecto al lenguaje simbólico en el que se narra y que no se puede tomar o interpretar en un sentido literal del texto. Por eso es importante entender qué lenguaje usa, qué simbólica usa, para entender cuál es el mensaje escondido en esta simbólica tan lejana a la cultura y al lenguaje nuestro. Si estamos atentos, vamos a ver cómo el profeta utiliza una serie de giros lingüísticos para hacernos tomar conciencia de que está describiendo en forma simbólica lo que de alguna manera aconteció en una fuerte experiencia personal con Dios. Y para esto va a recurrir a imágenes que tienen que ver con el mundo cultural al que él pertenece y sus lectores. Y justamente para que no seamos literalistas, él va a emplear varias veces la partícula como si aconteció esto, como si, a manera de metáfora, a manera de parábola, como acostumbraba Jesús, que siempre hablaba en parábolas, de metáfora. 5 veces va a recurrir al término, era como un aspecto, tenía como el aspecto, con esos matices de simples pero puntuales, Ezequiel nos hace ver de que lo que está describiendo no es una imagen literal, sino es una simbólica para que el lector y nosotros podamos entender de qué nos está hablando. Es evidente que no se pretende dar detalles concretos de lo que ha visto, sino más bien expresar su experiencia, y más que su experiencia, el mensaje que Dios le transmite en esta experiencia. Ezequiel no dice nunca que viera la gloria de Dios, sino que la percibe, percibe como la apariencia visible. De hecho, el concepto de gloria en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es más bien esto, es lo que podemos visualizar del misterio de Dios. Es aquello que se puede visualizar. En Dios hay como 2 aspectos en el Antiguo Testamento. La gloria, que es lo que podemos de alguna manera visualizar, de alguna manera entrar en el mundo de la representación de la mente humana, y el otro, que es el misterio de Dios, que llamamos la kadosh, la santidad. En Dios hay una gloria y una santidad. La santidad es un misterio profundo, inaccesible. La gloria es lo que él deja percibir a través de estas representaciones. Tengamos en cuenta que las visiones de la gloria de Dios que se van a dar en estos 3 momentos fundamentales de la vida del profeta son siempre un intento de él de hacernos entender de qué se trata y qué es lo que Dios quiere hacernos entender con esa revelación. La primera la tenemos después de la primera deportación, como decíamos, de la que participa el mismo profeta. ¿Y cuál es el tema acá? Que ellos creían que como la gloria de Dios estaba en el templo, que indica la presencia, esta deportación iba a ser de poco tiempo, muy corta, que iban a volver enseguida gloriosos y triunfantes a Jerusalén. En cambio, la segunda visión viene antes de la conquista, cuando Jerusalén será conquistada por Nabucodonosor, la ciudad será destruida, será asaltada, será quemada y también el templo será destruido. Y aquí en esta segunda visión, él presencia que la gloria de Dios se aleja del templo. La tercera, en cambio, visión, al final de su libro, la gloria de Dios se anuncia como esperanzadora, porque ella retornará con el pueblo otra vez a Jerusalén, pero ya con un pueblo transformado, purificado, un pueblo que a través de la tragedia y el sufrimiento vuelve renovado a la tierra de los padres. Las tres visiones, por lo tanto, se ubican en los peores momentos de la vida y la misión del profeta. En la primera, como decíamos, el profeta llega al destierro con el sueño de volver enseguida. El que llega al destierro en realidad no es un profeta, es un sacerdote ligado al templo. Y la visión esta que Dios le manifiesta lo invita a tomar conciencia de que esto no sucederá. No volverán enseguida a la tierra. Y esta visión implica para Ezequiel un cambio radical, una transformación. El sacerdote es llamado ahora a ser profeta. Por eso la primera visión implica también una nueva vocación. Ahora Ezequiel no solo será el sacerdote del templo ligado al culto y a la liturgia, sino que será un sacerdote profeta. Es importante recordar esto, porque estamos frente a un sacerdote que nunca pierde su cultura sacerdotal con todo lo que implicaba para el templo de Jerusalén. Cuando se lo lee, hay que tener en cuenta que el que nos está hablando es un sacerdote profeta, porque todo su lenguaje simbólico narrativo estará marcado por esa experiencia de la liturgia sacerdotal, de la solemnidad del templo. La segunda visión, en cambio, reconfirma el destierro. Ya nos indica que la gloria de Dios está en Jerusalén, no se aleja, sino que se aleja del mismo templo. Y aquí está lo original. Esa gloria de Dios que para él, sacerdote, está ligada al templo físicamente, se aleja del templo y viene a habitar con los desterrados a Babilonia. Viene al exilio. Dios se viene con ellos. La tercera visión, en cambio, se da después de largos años de destierro, unos 70 años de destierro, en el tiempo de la depresión, de la crisis de fe, de la desorientación. De aquí hay que leer su mensaje e interpretarlos desde esta simbólica narrativa, para no quedarse prisionero literalista del texto, sin llegar a comprender que el texto quiere expresar una profunda experiencia religiosa de un sacerdote profeta que quiere invitarnos a todos a entender el Dios de la historia, el Dios que actúa en los acontecimientos y el Dios que siempre está presente, aun cuando pareciera que está ausente.
La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me llevas a él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto.
Que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz.
En la gloria de Dios tendré quien quiera venir a la gloria de Dios.
Seguimos compartiendo nuestro sal y luz en este espacio junto a Fray Miguel Ángel López. Bueno, ustedes están comunicándose con nosotros, acercando sus mensajes también. Susana te saluda, padre, desde Olavarría, paz y bien. Dice Susana que está con nosotros en Facebook, compartiendo y escuchando también a través de nuestra página web el programa. También se comunicaba con nosotros Zulma. Dice, percibo la gloria de Dios en lo simple de cada día. Él está en mi cotidianeidad. Comparte Zulma también, que está siguiendo atentamente nuestro espacio de hoy. Y es sumamente interesante, padre, lo que nos venías compartiendo antes de ir al encuentro de la música, hablando particularmente de la visión de la gloria de Dios. En el profeta decías que en ese tiempo se pensaba solo como la gloria de Dios reducida al templo, como que en ese momento era como muy difícil pensar que Dios está en todas partes, así como lo entendemos ahora. Entonces ahí va cobrando como con importancia las palabras del profeta en ese tiempo. Qué interesante esto.
Claro, es un poco, si tenemos en cuenta el discurso entre Jesús y la samaritana. ¿Se acuerdan que discuten dónde está Dios? ¿En Jerusalén o en Garisín? Le dice la samaritana a Jesús. Y Jesús, retomando el tema justamente de Ezequiel, dice, ha llegado la hora en que Dios no está aquí ni allá. Dios está en el corazón de cada uno. Dios no está ligado a un lugar. Pero eso se concretiza cuando llega Jesús recién. Hasta Jesús es solamente el anuncio del profeta. Por eso es importante entender a Ezequiel, porque nos va a permitir entender muchas cosas de Jesús y muchas cosas de la comunidad cristiana, sobre todo del pensamiento de Pablo.
Bueno, qué interesante entonces, porque lo que para nosotros a lo mejor hoy es más, no digo que comprendamos todo, pero desde Jesús, como bien decías, padre, podemos ir entendiendo algunas cosas o nos sentimos tal vez un poco más familiarizados con algunos conceptos. Bueno, en ese momento era toda la novedad que traía Ezequiel.
Claro, y esa novedad la trae de él, importante, me parece interesante para leer para nuestro tiempo, en medio de la tragedia y del dolor. Y bueno, también nosotros tenemos que aprender a encontrar la gloria de Dios en medio de esta pandemia, de este COVID que nos impacta, de este desconcierto en el que estamos. Por eso me parece interesante, porque los profetas siempre son actuales si los sabemos reubicar en el contexto que vivimos, ¿no es cierto?
Totalmente. Bueno, padre, seguimos recibiendo tu enseñanza en torno a este profeta.
Sí, yo quisiera quedarme ahora ya, adentrarme una vez después de esta pequeña introducción, en la primera visión del profeta, que es la que quizás está en los capítulos 1 a 3, que yo después invito a que los lectores lean el texto en la Biblia, ¿no? Son tres capítulos, y es una visión que tiene todo un lenguaje que es importante entenderlo para entender el mensaje, ¿no es cierto? Esta visión, que está en estos capítulos, está articulada en tres grandes momentos. Como digo siempre yo, es como un tejido, es como una pintura que se va desarrollando y se va como círculos concéntricos. El primero es la apertura de los cielos. El profeta ve que se abren los cielos, ve una visión divina, la mano de Dios, el viento, la luz, el fuego, hasta presentar seres vivientes, el firmamento, y finalmente el trono, el hombre, el resplandor y la gloria de Dios. Son todos los elementos que van apareciendo y es importante familiarizarnos con esto. Y quisiéramos detenernos en cada uno de estos elementos para comprender el alcance del mensaje del profeta y todo lo que eso va luego a incidir en el pensamiento de la reflexión cristiana. El profeta ve el firmamento. Ahora, ¿qué es el firmamento? El firmamento era considerado como una especie de plataforma que separaba el mundo de los humanos del mundo de Dios. Es como si el cielo fuera una gran cúpula, y arriba de esta cúpula, que es el cielo, estaba la morada de Dios, lo que llamaríamos la Jerusalén del cielo. El profeta ve la plataforma y puede ir ver más allá de la plataforma. Se habla también de un viento que viene del norte. ¿Y por qué? Porque es el lugar donde aparece la estrella polar. Se mira hacia el norte, donde está la estrella polar, que indica de alguna manera el horizonte religioso de aquel tiempo. Se habla también de que hay fuego y hay luz. El fuego siempre está presente en las revelaciones de Dios. Siempre manifiesta la presencia de Dios con dos características, una positiva y una negativa. La positiva es la presencia de Dios. Dios está en el fuego que no se consume. Y la negativa es el juicio. La presencia de Dios es juicio. Es decir, la presencia de Dios indica lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es falso, lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Es un fuego que ilumina. Por eso la luz constituye una de las características de las manifestaciones divinas. Jesús dirá, yo soy la luz del mundo, retomando esta imagen de que si está Dios hay fuego y si hay fuego hay luz. Acuérdense que Jesús va a decir una frase famosa, yo he venido al mundo para que haya fuego y quiero que este fuego arda. Ezequiel es el que nos permite entender este lenguaje de Jesús. Ezequiel habla también de la visión de cuatro seres vivientes, que son como el soporte del firmamento, algo así como las cuatro columnas que lo sostienen. El número cuatro es el símbolo de la totalidad, como si dijéramos los cuatro puntos cardinales para simbolizar la totalidad del mundo. Es interesante porque la tradición cristiana le va a dar a estos cuatro seres, se los va a orientar y a identificar con los cuatro evangelistas, ¿no? Cada evangelista es uno de esos cuatro seres que sostienen, ¿no es cierto?, la nueva realidad. Y finalmente aparece la gloria de Dios. La gloria de Dios, que es lo esencial de la visión. Esta gloria está presente en varios textos del Antiguo Testamento. Ezequiel no hace una descripción, porque no la puede hacer, de esa presencia de Dios, sino que expresa que está presente. En hebreo se dice la kavod. Es interesante. Literalmente significa pesado. La gloria de Dios es algo pesado, para indicar lo importante. Es como cuando nosotros decimos hoy, es muy común decir, esta es una persona de peso, este es alguien que tiene peso, para indicar que es una persona importante. Bueno, en Israel dicen Dios es pesado, Dios es kavod, tiene peso propio, diríamos, tiene peso específico, es Dios. Y la gloria de Dios, justamente cuando ellos quieren indicar la gloria, dicen, está el peso de Dios, esa es la kavod, es la identidad misma de Dios. La presencia de Dios que nadie la puede contemplar, nadie la puede ver, es lo que le dice Dios a Moisés, no me puedes ver, el que me ve muere, la mente humana, la mirada humana no puede soportar ese peso enorme de la presencia de Dios. La gloria de Dios así viene considerada de dos maneras, por la importancia que tiene en sí misma y por el reconocimiento de esa presencia a través del culto, que es el reconocimiento de la relación que hay entre Dios y su pueblo. Le damos gloria a Dios cuando a través del culto nos relacionamos con Él. El culto siempre se hace para gloria de Dios. Es la manera que tenemos de relacionarnos. No olvidemos que estamos frente a un profeta que es sacerdote, y por lo tanto el lenguaje cúltico, litúrgico, para él es fundamental. En la conciencia popular de Israel, está para indicar la presencia de Dios. Dios está presente en su gloria en el Éxodo, Dios está presente en el Templo de Jerusalén, Dios está presente en la historia de la monarquía de Israel. De ahí la importancia de este concepto de gloria de Dios, porque la gloria de Dios para un sacerdote, como era Ezequiel, es la señal objetiva de que Dios está de parte del pueblo y por lo tanto nada malo puede acaecer. Ahora, lo importante de la visión esta que tiene el sacerdote Ezequiel es que justamente no la está teniendo en el templo de Jerusalén ni en la ciudad santa, sino que la está experimentando en el destierro, en Babilonia. Por lo tanto, él percibe esa gloria de Dios en el exilio, en el lugar de la tragedia, en el lugar del dolor, en el lugar donde un sacerdote o un hebreo jamás imaginaría poder experimentar la gloria de Dios. De aquí lo interesante de esta primera visión, para entender el mensaje que el sacerdote Ezequiel experimenta en la tierra extranjera, en la tierra pagana. Y con esta experiencia el sacerdote se convierte en profeta, es lo interesante. Porque su misión ahora será hacer comprender al pueblo que Dios no está ligado al templo o a un edificio o a una tierra, sino que Dios está ligado a un pueblo, aún más, a una historia humana, toda la historia le pertenece y él siempre está en esa historia. Dios se vincula con un pueblo, con una humanidad. Allí donde ésta se encuentre, aunque su situación sea trágica o de dolor, o en la desolación. Porque Dios con su amor va a buscar allí a su pueblo y va a encontrarlo. Y en esta ocasión el pueblo se encuentra en el destierro, en la tragedia, en el dolor. La visión de la presencia de la gloria está indicando justamente eso, que Dios no se aparta de su pueblo, no obstante la tragedia que el pueblo le toca vivir. Al contrario, Dios va a compartir con ellos ese tiempo. Es interesante esta nueva perspectiva, porque justamente diríamos desestructura totalmente a Ezequiel como sacerdote y a los judíos que con él estaban en el destierro y no podían aceptar lo que el profeta estaba diciendo de que Dios estaba con ellos allí y que no iban a volver a la tierra. En la idea de que Dios solo puede estar en su templo, una idea que podemos también tener nosotros hoy, es interesante. Me viene mucho de reflexionar, por eso he tomado este tema para reflexionar, porque en este tiempo de pandemia no podemos ir al templo, no podemos ir a la iglesia, no tenemos misa, se nos permite, nos prohíbe la presencia, y muchos protestan y se enojan con los obispos, se enojan con los sacerdotes, porque no se puede ir a misa, porque tenemos derecho, porque no se puede encontrarnos con Dios. Estamos como los israelitas con el tiempo de Ezequiel, enojados con el profeta. Y el profeta Ezequiel nos recuerda, en cambio, que Dios está donde estamos nosotros, que Dios está donde está su pueblo, que Dios está en medio de la pandemia que hoy nos toca vivir. Dios está en nuestro exilio, en nuestro destierro, en nuestras comunidades, en nuestras casas, en las que se aconseja cuidarnos y protegernos. Dios está en medio de nosotros con su presencia, con su amor, y viene allí donde estamos, aunque esta situación sea dramática y dolorosa. Viene a evocar el Viernes Santo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios no lo ha abandonado a Jesús, está en el silencio de su dolor. Es allí donde el sacerdote pasa del culto a la profecía. Ezequiel empieza a comprender la presencia de Dios desde otra perspectiva, ya no solo en la liturgia o en el templo. El sacerdote Ezequiel nació y se formó en la experiencia cultual. Ahora la visión le cambia el paradigma. Aflora una vocación nueva, aflora su vocación de profeta. Tendrá una nueva misión que llevar adelante. El sacerdote se vuelve profeta, y el profeta tiene una misión que cumplir en su tiempo y en su historia. Y aquí está la primera parte de esta visión, la toma de conciencia de Ezequiel, que de sacerdote se convierte en sacerdote profeta.
Qué hermoso, padre. Bueno, seguimos compartiendo este espacio tan interesante, tan profundo y hasta conmovedor, porque conmueve, no, uno no puede dejar de conmoverse con estas palabras y con esta profundización. Vamos a hacer una pausita musical más y te comparto algunos mensajitos que están llegando para seguir en este camino junto al profeta Ezequiel.
Sabes dónde hallarlo, si sabes dónde buscarlo, llévame, necesito encontrarlo, si sabes dónde pasea y lo que su alma desea, cuéntame, necesito escucharlo. No estará en un hermoso lugar, con riquezas y grandeza, tú no lo hallarás. No estará en donde piensas que está, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás. Con quien platica y en donde pasa sus días, llévame, necesito encontrarlo. Si sabes con quién comparte el pan y el vino en la tarde, cuéntame, necesito escucharlo.
Estará entre la gente al pasar, entre niños y sonrisas, allí tú lo verás, lo hallarás en donde hay necesidad, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás.
Ayer lo oí decir, quien viene a mí no le echo fuera.
Bueno, están llegando mensajes a nuestra vía de contacto 351-871-593. Estamos junto a Fray Miguel Ángel López, seguimos profundizando en la figura del profeta Ezequiel y su mensaje para este tiempo de hoy. Bueno, desde La Rioja, Padre, te saludan. Dice, tanta paz nos transmite que abraza el corazón, lo sentimos, Dios está aquí, dice Patricia. También Nilda se ha comunicado con nosotros, dice, yo pienso que en el mundo entero nunca se han acordado que Dios existe, pero no es así, Dios existe y siempre existirá, comparte Nilda. Un saludo al Fray Miguel Ángel desde La Rioja, también lo están escuchando en Olta, dice Rolo, primo de Mari Rovera, que te quiere saludar especialmente, padre. Otro mensaje, Mabel desde Adrogué, dice, Dios está con nosotros, aún así con los que no le abren el corazón. Qué hermoso e interesante el programa, nos enseña mucho, dice Mabel. Y tenemos un mensajito en audio, adelante Mariana, lo compartimos.
Hola, sí, de acá de Sáenz Peña, Chaco, soy Mari, tengo 74 años, me crié en Colegio Misericordia, trabajé 25 en Colegio Don Orione, pero jamás escuché una explicación tan clara y tan actual de lo que nos dice el profeta Isaías. Gracias, Padre, gracias, Radio María.
Bueno, estamos con el profeta Ezequiel, entonces, padre, bueno, cuánto estamos aprendiendo y nos estás abriendo a este gran mundo del profeta, ¿no? Y la invitación es a poder, como decías, irlo leyendo y profundizando en torno a estos matices y a estas pinceladas que nos estás trayendo. Así que, bueno, los oyentes muy agradecidos y seguimos recibiendo tu palabra.
Bien. Vamos a retomar, seguimos siempre con esta primera visión, que es en la que quiero detenerme, porque es la que marca el rumbo del profeta. La gloria de Dios que se manifiesta en Babilonia no es para el profeta un espectáculo grandioso como nosotros podríamos imaginarlo cuando leemos el texto, sino que el profeta quiere dar como una visión, como un objetivo, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que a través de la revelación le llega al profeta. Y del profeta debe llegar a todos los desterrados. Esta teofanía, esta manifestación, está hecha por y para la palabra. Y hablo de palabra con mayúscula, la dabar en hebreo. La palabra es la expresión máxima de Dios. Dios crea con su palabra Dios conduce la historia con su palabra y Jesús será la palabra hecha humana. Cuando hablamos de palabra, cuando el profeta nos habla de palabra, nos está diciendo esto. Toda esta visión está orientada a la palabra y para la palabra. El profeta escucha la palabra porque tiene que proclamar esa palabra. Esa palabra tiene que ser oída por el pueblo. Por eso tenemos como tres ejes fundamentales en esta misión y visión del profeta. El primer eje es Dios. Dios es el primer sujeto. Es Él el que manda, es Él el que ordena. Cito textualmente, le dice Dios al profeta, yo te digo, yo te envío. Subrayando el sujeto, el profeta nos recuerda ese yo grande que es el de Dios. En varias ocasiones dice claramente Dios al profeta, cito un texto, yo te envío, yo te hago duro el rostro, tu rostro será duro como el rostro de ellos y tu cabeza será terca como la cabeza de ellos. Ellos no te escucharán a vos como no me escuchan a mí. Es interesante, le presenta la perspectiva al profeta. Le da un signo a Ezequiel, un signo muy especial. No solo tiene que escuchar las palabras, sino que tiene que tragárselas, se las tiene que comer. Literalmente le dice Dios, cito el texto, abre la boca y come lo que te voy a dar. Y el profeta recuerda, abrí la boca y me dio a comer el rollo. Se trata de la palabra, dice rollo porque se escribía en aquel tiempo en rollos de cuero, ¿no es cierto? Eran rollos que no había libro, se escribía en rollo, de ahí que viene el rollo, que significa prácticamente cómete la palabra, tenés que asimilarla la palabra. Solo el que asimila la palabra escuchada la puede proclamar. Qué importante que es tomar conciencia de que la palabra de Dios debe ser bien escuchada para poder ser asimilada y una vez que ha sido asimilada tiene que ser testimoniada. El testimonio anuncia aquello que es válido cuando expresa una vida que asimiló esa palabra que anuncia. Y este es el sentido primero de la visión. El profeta tiene que asimilar la palabra para poder anunciarla. Solo la palabra asimilada puede ser anunciada y el que escucha ese anuncio comprende la palabra que se le proclama. El segundo eje, en cambio, es el pueblo. Dios habla al profeta para que el profeta lo proclame al pueblo. El interés de Dios no es el profeta, el interés de Dios es el pueblo. Y acá también queda claro, y cito un texto, esto dice el Señor, tú irás y le dirás mis palabras, le dirás todas las palabras que yo te diga, escúchalas atentamente y aprende esto que yo te digo que soy tu Señor. Es hermosísimo como Dios le habla al profeta. Claramente le ubica cuál es la focalización. Lo que te digo lo tienes que escuchar, asimilar, retener para poder anunciarlo a los demás. La misión del profeta es esa, hacerle comprender al pueblo que es Dios el que le está hablando y que no es él el que habla, sino que es Dios el sujeto importante. Y aquí está la propuesta justamente esta, que Dios les está hablando en el destierro y a los desterrados. No está hablando en Jerusalén a los que están en la tierra sagrada o en el lugar de la alianza o en el lugar del culto. Esto es lo que desconcierta. Dios le está hablando a su pueblo fuera del ámbito sagrado, en tierra pagana, en medio de la tragedia del destierro, en medio del sacrificio. El ejercicio del sacerdocio, pero Dios sigue hablando porque Dios siempre habla a su pueblo por el amor que le tiene. Y es ese amor el que expresa la elección de Dios. Y es por ese amor que Dios se acerca al pueblo en el dolor, para que el pueblo comprenda. Es interesante, cito al texto, un pueblo rebelde, una casa rebelde, un pueblo con corazón duro. Y sin embargo, Dios no abandona a ese pueblo. Se acerca para recordarle a través del profeta que tiene que escuchar su mensaje. Pero él tendrá que seguir anunciando lo mismo. Cito el texto. No querrán hacerte caso. Mi pueblo no te escuchará como tampoco me escucha a mí. Y ahí está, yo diría, el corazón del mensaje. no quieren escuchar a Dios. Sin embargo, Dios persevera en su deseo de ganarlos otra vez a su corazón. Para él no hay límite, Dios no se cansa de buscar, de querer conquistar a su pueblo. Por eso se lo define a este profeta como el profeta del Dios enamorado. Es un Dios que está enamorado de su pueblo y a pesar de las infidelidades, nunca lo va a abandonar. Por eso Dios lo envía al profeta y le da la misión y quiere que el profeta tenga conciencia de cuál es su misión. Cito textualmente una frase: sabrán ellos que hay un profeta en medio de ellos. Y es aquí justamente lo interesante. El sacerdote toma distancia de lo cultual, de lo ritual, para convertirse en profeta de la palabra, y una palabra que invita a volver a Dios, a colocar a Dios en el eje y en el centro de la historia y de la vida, también en medio de la tragedia y del dolor, y a partir de dos realidades. Dios está en medio de ellos como protagonista y el pueblo como el objeto de ese protagonismo. Esos son los dos ejes que unen al uno con el otro. Y viene el tercer eje es el profeta. El profeta que aparece como un hombre pasivo, tranquilo, se diferencia mucho de Isaías o de Jeremías, que son profetas protagonistas, proactivos. Ezequiel no reacciona, no hay resistencia. Él se hace comprender y comprende que tiene que ir adelante y llevar adelante su misión. Y se le indica que la misión de él será dura y será difícil, que no será escuchado, como tampoco es escuchado Dios, pero tendrá que continuar anunciando el mensaje de Dios. Se pondrán contra él, crearán obstáculos, y Dios le dice: no tienes que temer porque yo estoy contigo. Tú te tienes que sentir seguro, aunque te sientas arriba de alacranes, no les tengas miedo. Y sin embargo, podríamos decir que hay motivos objetivos para tener miedo, porque las palabras que el profeta va a pronunciar son lamentaciones, quejas, gemidos. Pero estas palabras duras del profeta, él sabe que son de Dios y que gustan a la miel. Son dulces a pesar de ser duras. Lo interesante es cuando uno interpreta la historia desde Dios y comprende los códigos de Dios. Cuando leía este texto y preparaba esta reflexión, me recordaba de los grandes profetas de nuestro tiempo contemporáneo que han vivido la experiencia de Ezequiel. Pensemos un Monseñor Romero en Centroamérica, un Elder Cámara en Brasil, Monseñor Angelelli aquí en la Argentina, en La Rioja. Han predicado la palabra de Dios que habían asimilado y encontraron resistencia, encontraron dificultades, pero no dejaron de anunciar esa palabra que habían asimilado. Es lo que vive el profeta Ezequiel. Esa palabra asimilada, bien anunciada, porque en esa palabra está el anuncio del amor eterno de Dios, de su fidelidad que nunca viene a menos. Y esta es la razón de ser del profetismo. La razón de ser del profetismo es justamente anunciar esa palabra salvadora que da sentido a la historia, aún en la tragedia y aún en la incomprensión.
Padre, te cuento que, bueno, están llegando mensajes en torno a medida que vas compartiendo, que vas hablando, vamos trabajando en el corazón este mensaje. Y bueno, todos tenemos muchas ganas de ir al libro de Ezequiel, que tal vez nunca lo habíamos abierto, nos parecía algo tan lejano, y vos nos estás demostrando que más que nunca hoy el Señor nos quiere hablar también a través de su palabra y de este profeta. Bueno, Alejandro desde Mar del Plata dice: me encanta escuchar al Padre Miguel, cuánto aprendemos. Gracias, Fray Miguel. Soy Alicia de Bernal, Buenos Aires. Estoy aprendiendo mucho con los profetas a través de usted. Dice: como siempre, una gran riqueza esta interpretación del Padre Miguel Ángel. Aunque lo leamos, no es fácil descubrir esas historias. Es muy generoso al enseñarlas el Padre Miguel. Bueno, y pregunta: ¿cuándo puede volver a escuchar el programa? Elba desde Concepción de Uruguay. Bueno, el programa lo pueden escuchar desde nuestra página web. Allí queda, lo vamos a poner en el transcurso de las próximas horas, ya va a estar en la web, lo pueden escuchar también a través del historial de nuestra página. ¿Quién más? Gracias, Fray Miguel Ángel. ¿Cómo ilumina Ezequiel esta pandemia? El COVID no cerró los templos, las iglesias, pero Dios está con nosotros, dice Antonia. Buenas tardes, dice Ignacio desde Goya. ¿Verdad lo que dice el Padre? No está en el templo, donde es solo un lugar de reunión. El templo somos cada uno de nosotros y en nuestro corazón. Gracias, Fray Miguel, dice María Antonia. Qué maravillosa enseñanza, cuánto estoy aprendiendo, gracias al Padre. Bueno, Gerardo también preguntaba a qué hora se repite. Ya vamos a confirmar bien con Mariana qué hora en el trasnoche. A las 4 de la mañana, gracias Mariana. A las 4 de la mañana por la radio, y si no, a través de nuestra web tienen la posibilidad de volverlo a escuchar. Radio María, es hermoso escuchar la palabra de Dios, que se derrame en abundancia. Bendiciones para ustedes, dice este mensaje. Bueno, Padre, está llegando, como lo estás notando, muy al profundo de nuestro corazón, las enseñanzas que nos estás trayendo a través de este espacio. Así que, bueno, es muy interesante y me imagino que hay mucho, mucho más para seguir profundizando en el corazón de este libro del profeta Ezequiel a través de sus visiones. Y te estaba compartiendo cómo está llegando al corazón, a lo profundo del corazón, esta enseñanza que nos estás trayendo. Así que, bueno, los oyentes agradecidos, y recordar que vamos a continuar, por supuesto, profundizando con este profeta.
Exactamente, seguiremos los otros próximos encuentros, si Dios quiere, profundizando este profeta que tiene mucho que decirnos, y si es interesante ahora en el drama, fíjense en cuando nos hable de la esperanza y de la novedad, es mucho más interesante todavía.
Bien, bueno, estamos atentos entonces, y como siempre, Padre, recomendar que en el transcurso de la semana vayamos leyendo, a lo mejor hasta estas visiones que nos has compartido, y creo que desde esta lectura, ya con lo que nos has traído, bueno, ir profundizando en el corazón, creo que va a ser diferente a una primera lectura poder hacerlo desde esta enseñanza, así que en la semana nos podemos encontrar con el texto hasta llegar el próximo martes.
Exactamente, yo les invitaría a que lean el capítulo 1 al capítulo 3 y con esto vayan adentrándose para que van a ir descubriendo toda la riqueza que tiene el texto. Y sobre todo, yo diría, unir esto, el sacerdocio y lo profético. El bautismo nos hace profetas, no solamente sacerdotes. Y esto es lo que Ezequiel justamente nos transmite. No solamente el culto, sino el culto y el anuncio, la experiencia de la palabra que nos transforma y que da sentido a nuestra vida.
Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidase los rencores.